Escoge lo vil, lo necio y lo insensato del mundo para que nadie delante de Dios se jacte y diga, ah, mira qué bueno soy, ah, mira qué útil soy, sino que entendamos que lo que Dios hace con nosotros lo hace a través de nuestra debilidad. Y hablamos de que lo importante, lo realmente importante, es el que usa la herramienta, ¿no es cierto? Hemos estado diciendo, lo más importante aquí es quién está tomando esa herramienta para trabajar. No es lo importante la herramienta, sino el que toma la herramienta. Y como les decía la semana pasada, nadie alaba a la lija porque el mueble quedó muy, muy liso y dice, ah, qué buena lija. Nadie alaba al pincel porque la pintura que hizo el pintor está muy bonita. Todos dicen, wow, qué habilidad tiene este pintor. Nadie dice, wow, qué pincel. Nadie alaba al tomate, nadie alaba a la cuchara por el resultado del platillo que hace la cocinera. Alaban a la cocinera y dicen, wow, mamá, qué buena te quedó la comida. Una vez mi mamá invitó a comer a unas amigas de una amiga que no estaba la mamá, invitó a los muchachos y mi mamá se pasó 2 horas en la cocina preparando y haciendo la comida y se estaba esmerando porque las niñas estas que iban a venir a comer pues se llevaran una buena comida porque estaban sin su mamá. Y ya al final en la mesa había una latita de crema para ponerle encima a la comida y al final de la comida las muchachas decían, wow, señora, qué buena está la crema, qué rica crema. No importa las 2 horas que estuvo haciendo lo demás, la crema. La siguiente vez les vamos a dar pura crema, ¿no? Una cuchara y una crema cada quien. Pero lo normal es que la gente alabe al cocinero y le diga, wow, qué buena, qué bien le quedó la cocina. No al instrumento. Nosotros tenemos que entender que en las manos de Dios somos instrumentos. Y al instrumento no se le alaba, al instrumento no se le reconoce, al instrumento se le usa. Y eso es lo que queremos de Dios con nosotros, que nos use, que nos use. Toda la gloria es para Dios. Él es el que transforma con su lija y su martillo nuestras vidas. Es Él el que arranca con sus tijeras las actitudes que no le sirven en nosotros. Él es el que lija nuestras imperfecciones. Él es el que con su martillo y unos cuantos clavos acomoda en su lugar cada cosa en nuestra vida para que toda nuestra vida esté como Él lo necesita. Él lo único que necesita es encontrar un corazón dispuesto para ser transformado. Pero qué bendición que nosotros, sus hijos, los que estamos aquí sentados, podamos ser un instrumento en esas maravillosas y preciosas manos que saben qué hacer y que saben cómo hacerlo. Esas manos de Dios, esas manos que todo lo pueden, que todo lo saben. Qué maravilloso es que nosotros podamos ser tomados por esas manos para servir para los planes de Dios. Y a veces Dios nos usa de diferentes maneras. A veces Dios nos usa como un clavo para estar picando la vida de alguien, ¿no? A veces nos usa como una lija para estar lijándole las imperfecciones a los demás. Dios puede usar aún nuestros defectos y nuestras fallas para bendición de otros. ¿Sí sabían eso? Sí, Dios es todopoderoso, Dios sabe todo. Dios puede usar mis defectos, Dios puede usar mis problemas de carácter en favor de otro. Pero no es lo que Dios quiere, digo, lo hace, lo puede hacer. Pero lo que Él quiere de verdad, lo que es el deseo de Dios, es usarnos a nosotros desde nuestra obediencia. Usar nuestra vida para bendición desde nuestra obediencia. Usar nuestra vida para bendición desde los dones y ministerio que Él puso en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere. En el camino nos puede usar como quiera. En el camino me puede usar y a lo mejor me ha usado para ayudar a la paciencia de mi madre, ayudar a la paciencia de mi esposa. A lo mejor he sido un instrumento útil en las manos de Dios para desarrollar paciencia en la gente que está cerca de mí. Pero no es el objetivo, no es lo que queremos, que Dios nos use nada más por nuestras fallas y por nuestros defectos y porque Él es Dios. Queremos que nos use por nuestra obediencia, queremos que nos use porque los dones y el ministerio que Él ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros los estemos poniendo a sus órdenes y a su servicio. Que cuando nos presentemos delante de Dios el día de mañana, Él diga, pasa buen siervo y fiel, y podamos ver que fuimos de veras eso, unos siervos buenos y unos siervos fieles, que hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. que estuvimos disponibles, que estuvimos dispuestos. Yo quiero el día de mañana llegar delante de Dios y saber que le serví en algo. Que a lo mejor, aunque sea para algunos, fui un buen pastor. Que a lo mejor, aunque sea para algunos, tuve una palabra de vida, una palabra de bendición. Y no nada más que Dios me tuvo que usar por mis defectos. Ahora, lo que quiero aclarar esta mañana, lo que Dios me dice que necesitamos aclarar esta mañana, que a lo mejor no ha quedado claro para todos, es que Él puede usar cualquier instrumento. Nosotros que somos instrumentos. Y lo que tenemos que entender esta mañana, lo que el Señor me dice que tenemos que entender esta mañana, es que Dios puede usar cualquier instrumento. Cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios. Más allá de que los ojos del mundo no nos vean como un buen instrumento, más allá de que a lo mejor los ojos del mundo nos vean como alguien vil, como alguien desagradable, Dios nos puede usar. Más allá de que a nuestros propios ojos nos veamos como insuficientes, a nuestros propios ojos nos veamos como que no servimos o como que no podemos. Más allá de eso, tenemos que entender que en las manos de Dios todos somos útiles. Él me hacía entender que hay gente aquí que no se siente útil, que no se siente capacitada, que no se siente digna, pero debemos entender que Él, y solo Él, es el que decide cuál es el instrumento que sirve. Él requiere de nuestra disposición, no de nuestra perfección. No requiere nuestra perfección porque no somos perfectos, requiere nuestra disposición. Y aunque he insistido en estas pláticas en la importancia de prepararnos, que tenemos que estudiar la palabra, que tenemos que estar incrementando nuestro conocimiento, estando más cerca de Dios, tenemos que entender que nunca vamos a saberlo todo y que nunca vamos a ser perfectos en nuestro carácter. Cada día debemos ser mejores, cada día debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo que corrige nuestros defectos, pero desgraciadamente nunca terminaremos de cambiar porque simplemente estamos metidos en un problema. ¿Cuál es ese problema? Nuestro cuerpo. Estamos metidos en un problema que es nuestro cuerpo. Algunos tienen un problema más grande, otros tienen un problema más pequeño. Por ejemplo, mi esposa tiene un problema pequeño. Porque se ha sometido a Dios, porque es obediente, porque lo busquen, porque va matando su carne día con día. Entonces es más su espíritu que su carne la que la domina. Pero tenemos, fíjense una cosa que es bien importante: hay algo que nuestro enemigo usará en nuestra contra cada día, cada que tenga oportunidad de hacerlo, cada vez que nosotros le prestemos atención. Hay algo que nuestro enemigo, el diablo, usará en nuestra contra, usará en tu contra. ¿Y sabes qué es? A través del pensamiento, hacernos ver nuestros defectos. El enemigo va a tratar de hacerte ver tus defectos. Empezando, puede empezar por tus defectos físicos. Te puede decir: ah, es que eres muy feo. A lo mejor a nadie de aquí le va a decir eso, pero a mí me lo dijo muchas veces. A veces uno se siente que es feo y no se quiere ni ver en el espejo, ¿no? Y sientes: ay, la gente me va a ver mal porque estoy feo. De veras, son cosas que uno en las que uno se puede atorar. Gracias, señora Nelida, me ve con amor. El diablo va a venir y te va a decir que eres tartamudo, que no puedes hablar, que, como le dijo a Moisés. ¿Cómo vas a ir a liberar al pueblo? Eres tartamudo. El diablo puede venir y decirte que no eres inteligente. El diablo puede venir y decirte: tienes una cicatriz, tienes la pierna más corta. ¿Qué va a decir la gente cuando te vea? ¿Quién te va a poner atención? Y no nomás el diablo va a venir a hablarte de tus defectos físicos, el diablo va a venir a hablarte de tus defectos de carácter. El diablo va a venir y te va a decir: eres enojón, eres peleonero, eres flojo, dejas todo a medias. ¿Cómo vas a ir a hablar de parte de Dios? ¿Cómo tú crees que Dios va a poner una palabra en tu boca si eres tan flojo? ¿Cómo tú crees que Dios va a poner una palabra en tu boca si ayer te enojaste con tu esposa, ayer peleaste con tu esposa? Dios no te puede usar, eres tú. Es tu imaginación. Y más allá de eso, el diablo va a venir y va a puntualizar en tus pecados. ¿Qué te va a decir el diablo? ¿Mentiste? ¿Viste pornografía? ¿Tomaste algo que no es tuyo? ¿Tuviste un mal pensamiento? ¿Hablaste mal del pastor? Aguas, el diablo te va a venir a decir, ¿eh? ¿Hablaste mal del pastor? ¿Cómo vas a ir ahora a hablar la palabra de Dios y a decirle a alguien que Dios lo ama si tú mismo mira cómo eres? ¿Chismeaste? pensaste mal de tu suegra, volviste a beber. Hay un montón de situaciones en nuestra vida que son pecado y que sabemos que son pecado y a veces caemos en el pecado. Y sabes que Satanás usa eso. Nosotros en ese momento él toma legalidad porque nosotros nos equivocamos, pero él se le olvida que nosotros somos libres, que Dios nos ama y que Dios nos perdona. Pero él va a venir y si tú le crees te va a decir todos tus defectos, todos tus pecados, todas tus fallas en el carácter para detenerte y que no hagas la obra que Dios quiere que hagas. Porque la función de Satanás es ser el acusador. Él quiere, escúchalo bien, él quiere inhabilitarte para servir a Dios. Eso es lo que Satanás quiere, inhabilitarte para servir a Dios. Él puede entender que eres un hijo de Dios, él puede entender que eres salvo, él puede entender que ya te perdió para la eternidad. Pero ¿sabes qué? Si te puede inhabilitar en esta vida para que no vayas y des el mensaje de Dios a otros, él va a estar muy contento. Él sabe, Satanás sabe y sabe bien que cualquier instrumento es útil en las manos de Dios. El diablo lo entiende. Entendámoslo nosotros. El diablo sabe y entiende que cualquier instrumento es útil en las manos de Dios. Ahora tenemos que entenderlo nosotros y apropiarnos de esa verdad. Él es el primero que sabe que no depende de lo bueno que seamos. Él es el primero que sabe que Dios puede hacer grandes cosas contigo y conmigo cuando nos disponemos a Dios a pesar de nuestros pecados. Él lo sabe, pero te va a decir lo contrario. Él no te va a decir que lo sabe. Él te va a decir que no lo sabe. Él te va a decir que no lo sabes y que no es cierto. Él te va a decir: no puedes ser usado por Dios porque mentiste. No puedes ser usado por Dios porque le faltaste el respeto a tu esposa. No puedes ser usado por Dios porque estás siendo mal ejemplo en tu escuela. Entiéndanme, no estoy haciendo apología del pecado. Tenemos que vivir en santidad. Y como les he dicho las semanas pasadas, entre más busquemos a Dios, entre más nos preparemos, más podemos ser usados por Dios. Pero cuando Dios pone una palabra en tu boca, cuando Dios quiere bendecir a otros a través de tu vida, Satanás va a venir a decirte que no lo puedes hacer. Y te va a dar una lista de cosas por las cuales no lo puedes hacer. Pero sabes que Satanás es mentiroso y padre de mentira y ha sido mentiroso desde el principio, dice la palabra. Y no podemos creer lo que Satanás nos dice. Tenemos que decidir a quién le vamos a creer, a Dios o a Satanás, al que nos ama o al que nos odia. Satanás sabe que Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Satanás sabe que Dios puede usar cualquier instrumento, no importa que esté oxidado, viejo, cochino. Dios puede usar cualquier instrumento, en sus manos cualquier instrumento es útil y Satanás lo sabe, aunque va a tratar de convencerte de otra cosa. Satanás, por ejemplo, vio a ese asesino tartamudo y desterrado llamado Moisés. Había sido asesino, estaba desterrado, era tartamudo. Y Satanás sabía, bueno, Satanás no sabía lo que iba a hacer. Pero Satanás fue testigo de lo que Dios hizo, de cómo Dios liberó a su pueblo a través de la vida de ese asesino tartamudo y desterrado. Satanás vio a ese hijo miedoso, escondido, limpiando el trigo donde nadie lo viera, y lo usó a Gedeón para liberar a su pueblo. Satanás vio a ese mujeriego sin carácter llamado Sansón, como a pesar de que se alejó de los planes de Dios en el último día, en su último día de vida, cumplió el propósito que Dios tenía para él. Satanás vio cómo ese balaonda desobediente de Jonás llevó un mensaje de salvación a través del cual fue salvado un pueblo entero. Satanás vio cómo ese arrebatado de Pedro, que se atrevió a negar al Señor, pudo predicar un día y que 3,000 personas se convirtieran. Y eso fue en un solo día. Satanás ha visto a través de la historia cómo Dios ha usado lo vil y lo despreciable. Ha visto cómo ha usado instrumentos oxidados. Ha visto cómo en las manos de Dios un montón de pecadores han hecho grandes cosas para el reino de Dios. Satanás ha sido testigo. Satanás sabe que Dios puede usar tu vida para bendición. Pero Satanás va a venir y te va a decir que no puedes. Satanás va a venir y te va a decir que no estás capacitado. Satanás va a venir y te va a decir que no estás preparado, que no tienes autoridad para hacerlo, que Dios no te ama, que Dios no te perdona. El diablo sabe que con todas nuestras fallas, Dios puede usarnos para aplastar su cabeza, para destruir sus planes, para liberar a los que tiene oprimidos, para liberar a los que tiene encadenados, sin futuro. Y sabe que no es por nosotros, sino es por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero también sabe que si nos convence de que no podemos, si nos convence de que Dios no nos va a perdonar, nos mantendrá inhabilitados para cumplir con lo que Dios quiere para nosotros. Pero depende de nosotros decidir lo que vamos a hacer. Y les mencioné a Pedro. Mario, pueden irse acercando, Mario. Y les mencioné a Pedro. ¿Ustedes creen que Satanás no habló a la cabeza de Pedro? Después de que negó al Señor, después de que se atrevió a públicamente decir no lo conozco y maldecir con su boca, probablemente al mismo Jesús lo haya maldecido con su boca. ¿Ustedes creen que Satanás no vino y no estuvo en la cabeza de Pedro diciéndole, tú no puedes hablar? ¿De qué vas a hablar de Jesús si lo negaste? Tú no puedes ser útil para Dios, ya la negaste, no sirves para nada. ¿Ustedes creen que Satanás no vino y habló a la cabeza de Pedro muchas veces? Yo estoy convencido que lo hizo. Pero ¿sabes qué? Pedro se mantuvo firme en lo que creía. Pedro pidió perdón, lo que no hizo Judas. Si Satanás viene a nuestra cabeza y nos convence de que no somos capaces, de que hemos pecado, de que no tenemos autoridad, si Satanás viene y nos habla a nuestra cabeza sus mentiras y nosotros se las creemos, puede hacer que acabemos como Elías, escondidos en una cueva, deprimidos, tristes, apachurrados, derrotados, en depresión, escondiéndonos de alguien o de algo. Si Satanás logra que una de sus mentiras se haga verdad en nuestra cabeza, nos va a inhabilitar para servir a Dios. ¿Quién decide qué herramienta necesita para trabajar? ¿Quién lo decide? Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos decidir lo que Dios necesita hacer. Nosotros no podemos decidir lo que es bueno para Dios. ¿Puede una herramienta decidir si es útil o no es útil? No debería. Desgraciadamente, a veces sí nos tomamos esa atribución de decir, no, Señor, manda otro, yo no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y no lo hacemos. Pero en lo físico, una herramienta no puede decidir. Yo puedo decidir qué desarmador voy a agarrar, aunque sea el más oxidado. Puede estar chueco, pero puede ser el que me sirve para lo que yo quiero hacer. La herramienta no debería decidir para qué va a ser utilizada. La herramienta no debería juzgar sus propias capacidades. Juzgamos nuestras propias capacidades. Nosotros nos tomamos la atribución de decidir, Señor, no, yo no puedo. Señor, yo no estoy habilitado. Señor, yo no lo voy a hacer. Y les platicaba la semana pasada, ese día que venía en el carro y me paré en un semáforo y vi un señor con su pierna mal, y sentí claramente que Dios me decía, ora por él. Y no lo hice, dije, no, Señor. No, Señor, otro cristiano en el próximo semáforo, yo no lo voy a hacer. Porque nos tomamos la atribución de decidir si servimos o no servimos, cuando Dios nos está diciendo hazlo. Y si Dios te está diciendo hazlo, es porque Él va a hacer algo con lo que tú hagas. Es porque Él quiere traer bendición a alguien a través de tu vida. No importa lo oxidado que estemos. ¿Alguna vez te has sentido incapacitado para realizar la obra de Dios? ¿Alguna vez has pensado que no eres suficiente? ¿Alguna vez has pensado que no sabes suficiente? ¿Alguna vez has pensado que no tienes la capacidad para hablar a otros de Dios, para orar por otra persona, para exhortar? ¿Alguna vez sentiste que tenías que orar por alguien y no lo hiciste por temor? ¿Porque no te sentías capaz? porque a tu mente llegaron algunas fallas de tu carácter, algunos errores, algunos pecados que cometiste. ¿Alguna vez te detuviste y no hiciste lo que Dios te pidió que hicieras por cualquiera de estas razones? Yo sí. Pero sabes una cosa, cuando hice eso y cuando lo hiciste tú y cuando lo hagamos, es porque estamos escuchando la voz de Satanás. Es porque le estamos creyendo más a Satanás que a Dios. Es porque estamos tomando en cuenta más la voz del enemigo que la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Mira, yo hoy te digo que prefiero equivocarme por hacer algo que creí que Dios me dijo, a equivocarme por no hacer aquello que Dios me dijo que hiciera. Necesitamos entender que somos instrumentos en las manos de Dios, y que es el que toma el instrumento el que decide qué instrumento quiere tomar, el que decide qué instrumento necesita y cuál instrumento le va a servir para llevar a cabo su obra. El instrumento no debería decidir. El instrumento no debería juzgar sus propias capacidades. Dice Jeremías 1, del 4 al 7. Dice Jeremías: y el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. A lo que Jeremías respondió: oh soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Pero Dios le dijo: no digas soy joven, no digas soy demasiado joven. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que confiesas con tu boca. Cuidado con lo que confiesas con tu boca. Tenemos que confesar con nuestra boca, declarar la palabra de Dios. Si Dios dijo que puedo, puedo. Si Dios dijo que lo haga, es porque puedo hacerlo. Tenemos que tener cuidado con lo que confesamos con nuestra boca. Entonces Dios le dijo: no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías fue un instrumento en las manos de Dios, un instrumento poderoso, muchas profecías, mucha palabra. Pero sabes que en un momento, cuando Dios lo llama, él dice: no puedo, soy demasiado joven. Y Dios le tiene que decir: no digas que eres joven, porque vas a hacer lo que yo diga. ¿Cuántas veces Dios nos dice hacer algo y nosotros ponemos un argumento? Pero sabes que Dios va a derribar tus argumentos. Éxodo 3, 11 y 12. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza y le dice que vaya y libere a su pueblo, dice que Moisés protestó y dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Y Dios le contestó: yo estaré contigo. Cuando nosotros ponemos un argumento delante de Dios, si lo presentamos delante de Dios, Dios nos va a dar una respuesta. No podemos decir que no podemos hacer lo que Dios nos está mandando hacer. No podemos decir que somos muy jóvenes. No podemos decir: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacerlo? Porque el Señor te contesta: yo estaré contigo. O sea, no eres tú, hijo. Soy yo. No eres tú. Ya sé que quién eres tú. Ya sé que tú no eres nadie, porque no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Pero Moisés no se queda ahí. Moisés le rogó al Señor y le dijo: oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora. Ni siquiera ahora que tú me estás hablando, decía Moisés. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Dios? No tengo facilidad de palabra, ni siquiera ahora que me estás hablando. O sea, ni siquiera estás haciendo un milagro, Dios, en mi vida. Ni siquiera estás desatorando mi lengua para que pueda hablar. Se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no habla, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo: te ruego, Señor, envía a cualquier otro, a cualquier otro. Pero fue Moisés, fue Moisés. Y encontramos en la palabra de Dios a uno de los más grandes héroes de la fe, a uno de los más grandes héroes de la palabra de Dios, a Moisés. Un hombre que fue transformado por Dios en el desierto, que rompió su carácter, que lo preparó para la obra que él quería. Pero aun cuando Dios le hablaba y le decía ve, él decía: no puedo, soy tartamudo, no puedo, manda otro, no puedo, ¿qué voy a decir? Pero ante cada argumento Dios tenía una respuesta, y la respuesta de Dios es la misma: yo estoy contigo, yo estoy contigo, no eres tú. Está bien, no puedes ir porque piensas que no tienes la capacidad. Dios te dice: tienes razón, no tienes la capacidad. Tú le dices: Dios, no puedo ir porque soy inútil. Dios te va a decir: tienes razón, eres inútil. Tú le dices: no puedo ir porque soy muy joven, no puedo ir porque no tengo conocimiento. Sí, eres joven, no tienes conocimiento, tienes razón. Señor, no sirvo para nada, estoy muy viejo. Señor, ¿qué voy a hacer? Se me acaban las palabras. Sí, se te acaban, te va a decir el Señor. Sí, estás viejo. Y no eres tú, yo estoy contigo. El Señor siempre te va a dar la misma respuesta: ve, porque yo estoy contigo. Porque si Dios te manda hacer algo, si Dios te manda hablar una palabra, es porque Él lo va a avalar, es porque Él está contigo, es porque Él puede hablar a través de tu boca, a través de tu incapacidad, a través de tu falta de conocimiento. Él puede hacerlo porque Él es Dios, porque Él conoce los corazones. No somos nosotros, iglesia, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que habita en ti, porque habita en cada uno de ustedes, en cada uno que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo está. Si a veces no lo vemos o no lo sentimos, es porque a lo mejor no estamos en la búsqueda de la presencia de Dios como debiéramos. Pero el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Si está contristado en ti, tienes que hacer que ese espíritu sea vivificado en ti. Pero el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y si Dios te habla para que hables, si Dios te manda decir una palabra, si Dios te manda llevar su evangelio, tienes que hacerlo. No hay pretexto que valga. Ni soy joven, ni soy viejo, ni soy tartamudo, ni no sé hablar, ni no puedo, ni no tengo dinero. No hay pretexto. No hay pretexto, porque ante todo pretexto Dios te dirá: yo estoy contigo. Todos tus pretextos son ciertos, está bien, eres todo lo que quieras, pero no eres tú el que lo va a hacer. Soy yo a través de ti. Es el Espíritu Santo de Dios a través de tu boca el que va a hablar. Y estamos llamados a hablar, iglesia. No estamos llamados a quedarnos callados, no estamos llamados a vivir indiferentes ante lo que pasa en el mundo. Estamos llamados a abrir la boca, estamos hablados a declarar las grandezas de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso estamos llamados, iglesia. Pero ¿sabes qué? Satanás intentará una y otra vez detenerte. Satanás intentará una y otra vez poner en tu mente y en tu corazón palabras. Palabras de incapacidad, palabras de incredulidad, palabras que te detengan para hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer. Porque Él sabe y Él ha visto a través de la historia que Dios ha usado instrumentos inútiles para derrotarlo, para aplastar su cabeza. Y sabes que Él no quiere eso. Él quiere una iglesia inhabilitada para hablar la palabra. Y va a ser su labor mentir, engañar, hablar a nuestra cabeza. Pero sabes que nosotros tenemos que ir adelante. Nosotros tenemos que decidir que no escuchamos la voz del enemigo, que escuchamos la voz de Dios. Nosotros tenemos que decidir que somos herramientas dispuestas. dispuestas a hacer lo que Dios nos diga que hagamos, a pesar de que el diablo nos esté diciendo que no podemos. Nosotros estamos dispuestos y vamos y hacemos aquello para lo que Dios nos llamó, y entonces la gloria de Dios se va a manifestar, y entonces el poder de Dios se va a manifestar a través de nuestra vida para bendición de otros, porque eso es lo que Dios quiere. Quiero que terminemos esta mañana orando y les voy a pedir que se pongan de pie, iglesia, en señal de respeto. Vamos a ponernos de pie. Pero sabes que yo quiero pedirte esta mañana, si tú has sentido en tu mente, tú has sentido en tu corazón, en algún momento, en alguna ocasión, o en esta ocasión, o en estos momentos, que no puedes, si una voz dentro de ti, que tú crees que es tu voz, te ha dicho no puedes, eres muy joven, eres muy viejo, eres esto, eres el otro, no puedes hacerlo, si tú sientes que Dios te dice que hables, que abras la boca, y a veces no la hemos abierto por temor, y dices no puedo, Señor, manda a otro, manda a cualquier otro. Si tú has sentido que no eres capaz de hacer lo que Dios quiere que hagas, yo te voy a invitar a que pases al frente en esta mañana. Vamos a orar, necesitamos orar juntos, necesitamos romper toda mentira que Satanás está poniendo en nuestras cabezas, necesitamos creer la verdad de Dios y no la mentira de Satanás. Porque Satanás hace su trabajo y lo va a hacer. Porque como les he dicho, Satanás es malo pero no es flojo. Satanás es malo pero no es tonto. Satanás sabe cómo engañarnos. Y sabes qué, es a través de nuestro pensamiento. Satanás no nos puede dañar físicamente, pero nos puede atacar en el pensamiento. Este es un día de libertad, iglesia. Este es un día que Dios quiere romper todo aquello que está estorbando en tu vida, en tu cabeza, todo aquello que está impidiendo que tú hagas la voluntad de Dios. Dios esta mañana quiere romper con todo eso. Dios esta mañana quiere hacerte libre para que hagas su voluntad. Es un día de libertad, iglesia.
Gracias, Señor.
Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el vaso, para que me hagas a tu imagen. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Mi vida te sirve, la entrego a ti, o la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, pies te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Si reservas mis condiciones, te serviré.
Gracias, Rey, en esta mañana por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque a libertad nos has llamado, Señor. Porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es poderosa, Señor. Debemos de creer, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Rompe, Señor, en nuestra cabeza todo lo que estorba, Señor. Toda mentira que Satanás haya levantado en nuestra cabeza para impedirnos hacer tu voluntad, Señor, rómpela, Señor. Rómpela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Clamamos, Señor, por tu presencia. Clamamos por tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, trae convicción en esta mañana. Trae convicción a cada corazón, Espíritu Santo. Haznos entender, Señor. Haznos entender, Señor. Bendito eres, Rey. Si hay alguien más, pase. Pase. Es día de libertad, es día de romper las mentiras de Satanás en nuestra cabeza. Satanás te ha dicho, o tú has escuchado tu propia voz diciendo no puedo. Tú has escuchado tu propia voz diciendo no soy capaz de hacerlo. Tú has escuchado tu propia voz diciendo que mande el Señor a otro. Señor, yo no puedo hacerlo. Señor, yo no estoy capacitado. Señor, yo no soy suficiente. Señor, yo no soy bueno. Señor, hay gente mejor que yo. Manda a alguien más. Todas estas palabras que has escuchado en tu cabeza, pasa. Si has escuchado alguna de estas palabras en tu cabeza, pasa. El Señor quiere romper esta mañana todas las mentiras que Satanás está poniendo y pone en nuestra cabeza. Es día de libertad. Es día de libertad, es día de libertad.
Si reservas mis condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Si reservas mis condiciones, te serviré.
Ser usados por ti, Señor. Señor Jesús, te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré,
yo obedeceré. Si me cedas mi te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Si reservas mis condiciones, te serviré. aferrarnos a ti, Señor, a tus promesas, Dios, a lo que tú dices, Señor, de nosotros, Padre. Somos instrumentos en tus manos, Señor, de bendición, Señor. Tómanos en tus manos, Señor, de amor, Dios. Usa nuestra vida, Señor. Te creemos a ti, Señor. Creemos, Señor, confiamos en tus planes, Señor.